ahora en COPE.
Estar informado.
Continúa la polémica por las protestas y las agresiones que se produjeron durante la presentación de la campaña de Vox en el barrio madrileño de Vallecas. Algunos miembros del ala morada del gobierno han calificado de provocación el lugar escogido por Abascal para hacer su acto electoral. Ricardo Rodríguez.
Irene Montero y Jone Belarra justificaron el tiro de piedras y botellazos con la idea de que la presencia de Vox fue una provocación para ganar votos. Ante tales pronunciamientos, Margarita Robles trasladó su apoyo a las fuerzas de seguridad y su condena de la violencia.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Y quiero mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Las palabras de la titular de defensa cobraron más valor ante el atronador silencio del resto del gobierno, particularmente de Fernando Grande Marlaska, a pesar de la existencia de policías heridos. En contraposición, Pablo Casado señaló a Podemos por alentar los altercados.
Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del gobierno de España que justifiquen y alientan estos ataques inaceptables.
Inés Arrimadas también condenó los incidentes.
Pues precisamente hoy Pedro Sánchez tiene una oportunidad desde Senegal, donde se encuentra de viaje con la ministra de Industria, para censurar la violencia en el barrio de Vallecas. Como te ha contado Ricardo, solo Margarita Robles ha condenado lo ocurrido. Pablo Iglesias, por su parte, ha dado su versión particular de los hechos.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga.
Y te cuento que el Consejo de Estado ha dado la razón a las comunidades autónomas y ha aconsejado al Gobierno la necesidad de actualizar y mejorar la legislación sanitaria que, entre otras cosas, sirve a las comunidades como marco jurídico para tomar medidas contra la pandemia. Como sabes, sin estar vigente el estado de alarma, a las autonomías les falta una base legal para tomar decisiones como, por ejemplo, decretar un toque de queda. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que si en algún momento hace falta el decreto de alarma, se utilizará, mientras que Carmen Calvo aseguraba hace unos días que las comunidades tienen herramientas suficientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en unas horas, esta noche a las 12 concretamente, se termina el decreto con medidas especiales para el puente de San José y la Semana Santa. Solo Madrid, Extremadura, Canarias y Baleares estarán abiertas. Sandra Senjo.
A partir de las 12, tanto madrileños como extremeños dejarán de estar afectados por los cierres perimetrales. Podrán cambiar de región sin causa justificada, siempre y cuando origen y destino sean alguna de las dos comunidades. El resto continúan cerradas y seguirá siendo necesario documentar el motivo de nuestro viaje. Diego es concejal de seguridad y nos cuenta los riesgos a los que se enfrenta la policía en los controles de movilidad.
Que bajes un poco la guardia o que pierdas alguna vez el respeto a la autoridad. Por otra parte, también tiene su cosa buena, pues que al final la policía sabe dónde puede estar el problema.
Canarias y Baleares también reabren sus fronteras, aunque será necesario presentar una PCR negativa para acceder a las islas. En el caso de Canarias, el cierre se mantendrá en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Baleares retrasará el desconfinamiento al próximo lunes.
Y te doy un último apunte con nombre propio. Esta noche hemos conocido que la presidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Dolors Sabater, se encuentra ingresada en el Hospital Municipal de Badalona por coronavirus. Así lo ha comunicado la propia Sabater en un tuit en el que anuncia que ha necesitado de respiración asistida. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Ahora ya sabes que cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio, estamos haciendo radio en directo y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en este programa de radio nos gusta hacerle la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida, a pesar de la que está cayendo, es algo que mola un montón. Acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue y a los que están currando y levantando España como cada día. Un abrazo bien fuerte a los que estáis al otro lado de la radio. Y quizá por eso hoy quiera poner esta primera calle positiva del día desde la Ciudad de México, donde un enfermero pues ha podido rescatar a una anciana del encierro al que la tenían sometido sus propios familiares. La verdad que el hombre había acudido como cada día a su lugar de trabajo para administrar la vacuna del coronavirus. Los pacientes iban pasando uno a uno hasta que le tocó el turno a una anciana de 85 años que iba acompañada de su hija y también de su yerno. De repente, cuando le puso la inyección, la mujer le entregó una misteriosa nota. El enfermero, extrañado, creyó que podría ser un mensaje de agradecimiento, pero al abrirla, se encontró con el siguiente texto. Abro comillas. Ayúdenme, por favor. Estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Llevo un año encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor. Cierro comillas. Imagínate el impacto del hombre al leer eso. Inmediatamente el enfermero fue a avisar a la policía y, sin salir del centro, la hija y el marido que estaban fuera, pues fueron detenidos. Carolampia Díaz, así es como se llama esta mujer, asegura que no sufría maltrato por parte de sus familiares. Estos la alimentaban y le daban sus medicamentos, pero cierto es que no la dejaban salir nunca de casa. Es decir, se encontraba secuestrada. Claro, la investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos y de momento Carolampia pues se ha ido a vivir a casa de otra de sus hijas, donde esperamos que allí pueda recuperar de nuevo su libertad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este viernes 9 de abril de 2021, tenemos dos horas de radio en directo por delante que demuestran que con la fuerza de los ponedores sacamos adelante el comienzo de una nueva jornada. Mira, una de las palabras del año va a ser sin duda vacuna. En unos segundos te vamos a contar cómo está siendo el proceso de inmunización en Estados Unidos y lo vamos a hacer a través del testimonio de dos españoles que, bueno, viven allí. Comparado con Europa, la verdad que nos sacan mucha ventaja. Los estadounidenses tienen sus propios criterios establecidos para casi todas las edades y enseguida los vamos a compartir contigo aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Bueno, que nos va a tener también que dar detalles serán los ponedores que quieran participar en el concurso en el que hay que adivinar a qué película pertenece la escena que nosotros vamos a interpretar en unos minutitos y que cada vez lo hacemos con mayor pericia. Hoy tenemos un actor nuevo, por cierto,
claro,
a ver cómo
Miguel,
lo hace.
Miguel Che se inaugura en el mundo de la interpretación en directo aquí en Poniendo las Calles.
A ver si nos quedamos con él o no.
Ya no, no sabe la importancia que tiene esta prueba.
Somos exigentes. Bueno, y luego también nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. Hoy vamos a cocinar con cerveza, no te digo más.
Qué rico, qué rico. Miguel Pe, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues malas noticias. Porque,
¿malas?
Sí, porque el fin de semana el tiempo viene muy negro y la culpa la tiene una borrasca que nos va a acompañar los próximos días y que viene acompañada de chubascos y posibles tormentas. Hoy las temperaturas bajan en toda la península, siendo el nordeste peninsular donde más lo van a hacer. De hecho, las máximas no se espera que superen los 16 grados y en el cielo más de lo mismo. Día nublado, con posibilidad de precipitaciones y chubascos en toda la península, siendo estas más posibles a medida que avance la tarde. De esta situación tampoco se van a librar Baleares y Canarias. Cielos nublados y gran probabilidad de que llueva a lo largo de la jornada.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a alguno de ellos y luego te cuento qué tienes que hacer tú para conseguirlo.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
Pues estoy despierto porque voy con la rosca. Voy con la rosca aquí para Galicia, para llevar pan congelado para allá. Cargué ahí en Tafalla y ahora para Galicia. En los hornos, en la gasolinera y los supermercados, para que está tan rico.
¿En algún momento tú has mordido una barra de esa cuando está ahí congelada?
No, porque eso viene a menos 20 grados, ¿sabes?
Claro.
Viene muy congelado.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
Uh-huh. Tembleque, estás en la carretera de Andalucía, entonces, ¿no?
No, esto es de Toledo.
Ajá, bueno, pero puedes ir también por Andalucía.
Sí, voy para allá, vamos.
Ajá, perfecto. Ahora mismo tráfico no tiene que haber, ¿no?
Ninguno.
Uh-huh. ¿Y qué haces por allí? ¿Por qué no estás en casa?
Pues mira, me dedico al transporte, tengo una empresa de mensajería y llevo los paquetes para aquí, para ahí.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras, Domingo?
Yo el domingo genial, como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días genial.
Oye, ¿qué transportas, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
¿Por qué te callas cuando estoy estornudando?
¿Te ha dado la tos o qué?
Ahí es cuando tienes que hablar tú más que nunca.
Es una señal de respeto.
No, joder, cuando...
Espera, si a ver si mueres.
Si estoy aquí dándolo todo...
Para hacerme cargo del programa. ¿No?
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí,
tú, así que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Con confianza, tú, con confianza.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 en directo nos contaron en qué andaban liados, cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Te animo a que hagas lo mismo y que sepa todo el mundo que hay un montón de gente que hace cosas para que esto no pare ni un solo segundo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Escucharlos, la risa de Bea, bueno, me da envidia, hasta la estoy practicando, a ver si un día me sale igual.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor.
Que la fuerza del pulpo te acompañe.
No estamos solos, hay un montón de gente como tú y como nosotros en directo está haciendo cosas. Te estamos preguntando hoy por los planes que tienes para este fin de semana.
Gemma lo tiene claro, va a escuchar Poniendo Deluxe el sábado por la tarde, luego tiene conciertazo a la luz de las velas de Rafa y celebrarlo en remoto. Domingo, tratamientos varios para mí, nos cuenta Gemma.
Recuerda que si me sigues y yo aquí lo veo, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Estamos en directo contigo. Buenos días.
Voldemort.
Walk on me.
Comenzar un programa de radio con Billy Joel mientras tú a lo mejor estás en el camión. Un abrazo bien fuerte a los camioneros. Madre mía, kilómetros y kilómetros ahí dejando su casa con las mercancías de un lado a otro. Si estás en la carretera, déjame que te abrace. Si estás en la cama intentando dormir, déjame que te abrace. Si estás vigilando, déjame que te abrace. Y que, acompáñame. Hay un montón de gente que está compartiendo los planes que tenemos para este fin de semana. Y tenemos una audiencia, vea, que algún día de verdad esto será analizado y estudiado por parte de la gente que se quiera dedicar a la comunicación. Son unos cracks.
Debería de estudiarse ya. Yo, si no se está haciendo, a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo.
De verdad, es increíble. Mucha gente dice, no, es que leéis mensajes que parecen inventados. Ahí están.
Están todos en Facebook y vamos a leerlos. Rafael Castello, por ejemplo, que tiene fiesta restringida, eso sí. Ajá. El domingo es mi cumpleaños. El año pasado tenía una super fiesta porque cumplía 60 años. Y este año, pues lo mismo. Mi mujer y yo nos vamos a preparar una buena comida, tarta, buen vino, cava y cantaremos el cumpleaños feliz.
Pues fíjate,
los dos solicos, pues muy bien, claro. Pero ya celebraremos los 60, claro. Rafael.
Exacto.
Y yo este año también hago número redondo y también lo voy a celebrar en mi casa.
Correcto, como tiene que ser. Donde toca. Y el año que viene, cuando se pueda.
Cuando se pueda, ya haré una mega fiesta.
Exacto.
Francisco Carrión, pues tranquilito con la familia en la casita. Y Jesús Guillorme dice, deporte, familia, peli, paseo, descanso. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Pues nada más, claro que sí. Manu Lorenzo nos cuenta que dormir, que utilizar el fin de semana para eso también está muy bien.
Está muy bien.
Y Catalina Fuentes dice que se van a quedar en Sevilla, que tienen muchas ganas de irse a su pueblo, a Carboneras, pero que lo harán cuando se pueda, que de momento no pueden salir.
Qué bien.
Rosalicia nos cuenta que va a estar en casita, limpiando, para no perder la costumbre, que tengáis un buen fin de semana. Y te tengo que contar un mensaje que me ha gustado mucho.
¿Te gusta mucho?
Es muy bonito.
¿Por qué?
Jaime Pina no nos cuenta cuáles son sus planes de fin de semana, pero dice lo siguiente. Te oigo todas las madrugadas, Pulpo. Eres un espectáculo y un gran ponedor, pero también un gran levantador de ánimos. Estoy de baja por ansiedad. Duermo muy poco. Pero aunque no debería poner la radio para intentar volver a conciliar el sueño, me lo han dicho los médicos, el oírte a mí me ayuda y me levanta el ánimo. Así que de verdad, muchas gracias, Pulpo, desde Orihuela, Alicante. Personas como tú y el programa que haces hacen mucha falta.
Qué
pero bueno. Es que le ha dicho el médico que no se ponga la radio.
Pero él está aquí y encima lo dice públicamente, ¿eh? Y aquí está.
Y le falta decirle al médico, mire, si yo no me pongo la radio ya me muero de asco.
Claro,
así que déjeme usted que me ponga la radio, que al menos estoy dos horas feliz.
Claro, pretendemos ser esa píldora para inyectar un poquito de entusiasmo y de alegría. Y que aquí pintamos todos mucho para que esto funcione. Y cada uno tenemos una función en la vida. Tú tienes la tuya, yo tengo aquí la mía, Bea tiene la suya. Y hay que levantar España ante todos, con lo cual, oye, a por todas. Un
mucho
abrazo.
Ánimo, Jaime.
Mucho. Y muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Jolín, estoy viendo ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Aquí tenemos la costumbre de mencionar a la gente que nos sigue, darles la bienvenida y las gracias. Guadalupe Amado, Juan Jesús Cabas, Javier Galván, David Verdugo y Antonia Gervilla. Son ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Somos ya 62.340 ponedores. Mira, mientras en España y Europa, pues estamos intentando llegar al 70% de vacunados contra el coronavirus hacia el final del verano, algo que se antoja difícil. Si cruzamos el charco, en Nueva York, por ejemplo, el 75% de las personas mayores pues ya han recibido al menos una dosis, y casi el 55% de los estadounidenses mayores de 65 años están totalmente inmunizados. Pero no solo eso, desde el pasado martes de la semana pasada, las personas de más de 30 años podrían empezar a vacunarse, y desde este martes también los mayores de 16. Y lo más fuerte es que también están vacunando a gente extranjera de otros países, como por ejemplo el nuestro, de España, y en la tarde de COPE han estado hablando con dos jóvenes españoles que residen en Nueva York y que ya pueden vacunarse. Claro, el primero de ellos es Álvaro Núñez, tiene 32 años, y aunque ya podría haberse vacunado, va a esperar hasta el mes de mayo.
Sí, lo tengo planeado para mayo, pero es cierto que yo no he tenido suerte cogiendo antes y voy a estar fuera de viaje, pero la mitad de mis amigos deben tener ya la primera dosis puesta, o sea que es un tema también de cuánto estés dispuesto a viajar. Si te quieres ir a una parte quizá más alejada de Nueva York para ponértela, uh-huh. Conozco mucha gente que está haciendo turismo en barrios donde nunca habían estado antes.
Aunque Álvaro no ha tenido suerte, lo cierto es que las autoridades en Estados Unidos ponen todas las facilidades para que te puedas vacunar.
Pues hay un par de páginas web que la ciudad y el estado han puesto a disposición de la gente y luego otra cosa que funciona muy bien es hay una persona que tiene una cuenta de Twitter que parece que hace seguimiento de todas las citas que se abren y ahí es como conseguí yo la mía. Por ejemplo, hay un centro de vacunación masivo al oeste de Manhattan, el Javits Center, y allí pues hay multitud de citas que se van abriendo. Uh-huh. Luego también hay una manera de, si tienes tiempo y ganas, puedes ir a los centros de vacunación al final del día y si queda alguna vacuna de alguien que se había comprometido a ir y al final no aparece, como una vez las descongelan ya no pueden volver a congelarlas, pues te la ponen a ti. Y conozco gente que lo ha hecho así también. Yo personalmente no he dedicado el tiempo a esto, pero sí.
Y es que la situación que está viviendo Álvaro es parecida a la de Jesús. Tiene 30 años y en cuanto se enteró de que las personas mayores de 16 años se podían ya vacunar, cogió cita para el 10 de abril. Pero por cosas del destino, al pasar por delante de una especie de farmacia para todo, le dijeron, fíjate tú, que le sobraba una vacuna.
Exacto, yo estaba comprando cerveza y de repente me dijeron, ¿te apetece ponerte la vacuna? Y pues dije, vale, me pidieron los datos, rellené un test y en cuestión de 10 minutos ya tenía la vacuna puesta.
O sea, comprando unas cervezas.
En la cola.
En la cola.
Sí, sí, estaba en la cola para pagar y de repente me pararon y me dijeron, bueno, ¿te quieres poner la vacuna? Y yo, claro, te sobra una.
Aquí la cosa va mucho más lenta y salvo que seas trabajador esencial, no tiene pinta que los menores de 30 años se vayan a empezar a vacunar pronto. Y por eso Jesús se siente muy afortunado.
Sí, yo tengo entendido que mis amigos, bueno, les dan como que hasta dentro de un año no van a poder vacunarse, los que están en España. Y aquí ya sí que conocí a varios que se habían vacunado. Y bueno, el momento fue como fue imprevisto, de repente vi que ya por fin empezaba a haber luz al final del camino y de que ya no tengo tanto miedo al COVID. Ojalá que sea así.
Desde luego que lo llamativo ha sido cómo le han vacunado en esa especie de farmacia para todo mientras compraba una cerveza. Pero lo importante es que ya ha recibido la primera dosis, algo por lo que su familia está, lógicamente, muy contenta.
Sí, aquí hay como una especie de farmacias, que las propias farmacias son como mini supermercados que venden un poco de todo. Y al final, es donde está como, digamos, la parte de como una mini centro de salud y ahí es donde están vacunando. Y luego, aparte, han habilitado muchísimos colegios. Muchos centros están vacunando prácticamente en cada esquina. Están muy contentos, hombre. Ellos están muy contentos de que por fin la haya cogido porque sabían que en España iba a ser mucho más complicado. Y bueno, lo que comentaba también Álvaro, la mayoría de mis amigos aquí también están ya pudiendo acceder a la vacuna. Y la verdad es que es un gustazo que todo el mundo pueda estar vacunado. Ellos tienen previsto que de aquí a verano esté todo el mundo vacunado. Llevan ya 170 millones, creo, así que creo que van por buen camino.
Y es que no solo el ritmo de vacunación es diferente en Nueva York, allí también pueden elegir qué vacuna recibir. Y de hecho, Álvaro ya ha elegido.
Sí, a no ser que seas Jesús, que de repente te vacunan cuando vas a comprar cerveza, sí que puedes coger, cuando coges tu cita, te dicen qué vacuna es. Entonces, si realmente quieres filtrar por el tipo de vacuna poner que te quieres poner, puedes elegir el sitio en función de eso. Yo he elegido Pfizer. Pues sinceramente no es muy racional, pero me parece que el nombre es más reconocido y tengo entendido que funciona un poco mejor y que la de Moderna, además, el segundo día, la segunda dosis te deja bastante cao. Dicho lo cual, no creo que haya una gran diferencia entre ellas, probablemente.
Nos alegramos mucho tanto por Álvaro como por Jesús y por el resto de españoles que ojalá fuera de nuestras fronteras ya están mejor recibiendo la vacuna. Ojalá nosotros empecemos a coger mejor ritmo en nuestro país. Son las 4:24 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles en COPE y haciendo radio en directo. Esta canción de Miguel Ríos se la quiero dedicar a un estudiante que vive en Córdoba. Se llama Jesús y su tía nos llamó la semana pasada.
A menudo me recuerdas a alguien. tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. A menudo me recuerdas a mí.
Grande Miguel Ríos, gran canción que estás escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Hay un montón de gente que nos está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles compartiendo los planes del fin de semana dentro de lo que la ley y la situación nos permite. Hay un montón de historias que mola porque la gente se organiza el fin de semana como puede.
Isabel dice que llueva o no, ella está pensando en que hay que levantar el sector de la restauración y entonces lo que va a hacer es irse a comer y a tomar una copita, siempre respetando, claro que sí, las medidas de seguridad, ya que la salud es lo primero, claro. Y luego ayudar al prójimo lo segundo. Manuel Valentín, pues descansar hasta el sábado a mediodía, que termino por la mañana de currar, y después de comer, pues tomar un café, pádel y una cervecita. Y el domingo ya relax. Al menos eso es lo que espero, nos cuenta Manuel desde Zaragoza. Y Quique TCB es una de las personas que más odiamos.
¿Por qué?
Todos.
¿Qué le pasa?
Él se va a dedicar el fin de semana a currar mandando los borradores de Hacienda y multas.
No
y
me
dice,
lo puedo creer.
Me queréis, ¿no?
Me creo que sí, pásanos información.
La verdad es que sienta muy mal cuando te llegan todas estas cosas, pero bueno.
Bueno.
Los que trabajan en ello tampoco tienen la culpa.
Es lo que toca, claro. Y encima estará teletrabajando y organizando ese papeleo.
Eso
en casa.
Es.
Tremendo. Jesús M. Baena, María del Mar López López, Rafaela Linares Valenzuela, José María Guijarro y Manuel Aguilar. Son ponedores que también se acaban de sumar a nuestro Facebook y como tú ya están poniendo las calles con nosotros. Estamos a viernes y los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos podido ver mil veces cada uno de nosotros. Otra cosa es que con nuestra interpretación llegues a saber a qué película pertenece esta escena. Presta atención porque si luego nos llamas y lo dices correctamente, tenemos un premio para ti.
No hay ninguna otra salida.
No podré seguir conteniéndolos. ¿Qué hacemos?
Pues vaya un rescate. Si se entra hay que tener un plan para salir.
El cerebro es él. Encanto.
Bueno, yo no...
¿Qué demonios hacemos?
Tendré que tomar yo las decisiones por el vertedero de desperdicio. Rápido.
Venga, métete ahí. ¡Métete ahí, maldito peludo! ¡No me importa lo que huelas! Una chica estupenda. Acabaré matándola o acabaré cayéndome bien. ¡Vamos, salta! Este del vertedero ha sido una grandísima idea. ¡Qué olor tan agradable! Aparta, voy a sacarnos de aquí.
¡No, espera! ¿Por qué no piensas un poco? ¡Está sellado magnéticamente!
¡Suelta ya eso! ¡Nos vas a matar a todos!
Lo que ordene vuestra merced. Yo solo tenía todo dominado hasta que nos has traído aquí.
En este pozo negro no tardaremos mucho en pudrirnos.
Podría haber sido peor.
Es peor. ¿A qué película pertenece esta escena que has visto tantas y tantas veces? Llámame ahora al estudio 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos... Pues mira, lo voy a decir lo que vamos a regalar hoy. La mascarilla de Soy Ponedor para este programa de radio. La tengo aquí en la mano, así que hoy mismo te la mandaríamos. Así que date prisa y llámame 950-6006, porque además en este momento están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh, Bea?
Pulpo, ¿tú tienes buena puntería?
Sí, muy buena puntería.
Pero seguro que no como a Antoine Griezmann.
No, la verdad que no. Tanto no, tanto no.
Y no me refiero a sus habilidades en el campo, que también.
Que también.
Aunque en esto hay forfos del Barça que no están
que
tan
no,
convencidos.
No, ahí no.
Pero bueno, me refiero sobre todo al tino que han tenido él y su mujer para concebir a sus hijos. Hay que tener una precisión.
Pues vamos.
Precisión bárbara.
Pero muy buena, claro.
El delantero del Barça acaba de ser padre este jueves, 8 de abril, de su tercer hijo. Hasta aquí, la feliz noticia no tendría por qué haber salido en esta sección de noticias curiosas, si no fuera porque los otros dos hijos del matrimonio nacieron también en el mismo día.
¡Toma!
Un 8 de abril.
¡Es verdad!
¡Qué bueno!
No.
Pero qué
hombre,
bueno,
si
¿no?
si no lo fuera no te lo estaría contando.
Pero
sí,
qué
sí,
bueno.
La purita verdad. Mucho se ha hablado de que es programado sí. y demás, pero no, los que tenemos hijos sabemos que conseguir esa proeza...
Es muy complicado.
...tres veces, sí. aunque trates de programarlo, es muy difícil. Arrancando ya en el momento... De la concepción.
Hombre, claro.
Pulpo.
Claro.
Siempre entre julio y agosto.
Sí,
que
sí.
Está claro, él está de vacaciones.
Claro, que es cuando puede. Que es cuando
pero
más tranquilo
todo,
está.
Todo esto me ha dejado un mal sabor de boca. Porque,
claro.
¿qué significa? Que los otros 11 meses no puede hacer
a dos velas.
Nada.
Claro.
Claro. A mí esto...
A verla
dice,
venir.
Es que dice uno... Ha dicho uno en la redacción, porque esto se ha hablado largo y tendido. Lo ha contado también Elena Condis en el partidazo.
Claro.
Porque, claro, es muy curioso que los tres hijos hayan nacido un 8 de abril
claro, claro,
en
claro.
años distintos.
Bueno, tiene marcado el calendario.
Claro.
Tiene marcado el calendario. Ahora toca, no juegues ese día, ley de la mujer.
Tiene marcado el calendario y da un poco como de cosita las
claro.
cosas como son, porque el tino es realmente espectacular. Lo que estamos diciendo, siempre entre julio y agosto que tú puedes decir, venga, nos ponemos en esta fecha.
Venga.
Pero claro, puedes empezar en agosto, pero finalmente concebir en septiembre o en octubre o en enero del año siguiente,
sí,
lo
pero,
que tardes, porque
pero,
no siempre se te da igual de bien.
Es complicado.
Así que la pregunta es, ¿cómo ha sido posible? Tres de tres, los tres el 8 de abril. El primero en 2016, el segundo en 2019 y este último en 2021.
Es curiosísimo.
Bueno, Griezmann puede decir eso de que donde pongo el ojo, pongo la bala. Y además
claro.
te voy a decir una cosa. Aquí el caballero y la señora se han ahorrado... cumpleaños varios.
Hombre, claro, lo celebran todos a la vez.
Todos lo celebran claro. el mismo día. Esto que andas pendiente de, joder,
sí.
ahora hay que preparar
otro,
la fiesta
otro,
de no. cumpleaños del niño. Nada,
pues
no hay
nada.
Problema. El 8 de abril...
Tarta de diferentes pisos, como mucho.
Tarta de diferentes pisos y como a uno le gusten los dinosaurios, todos de dinosaurios.
Todos dinosaurios
porque
claro.
claro, no te pueden hacer fiestas temáticas.
¿Qué cosas suceden, eh?
La verdad es que sí. Yo, unos primos de mi marido, dos hermanos, el 25 de marzo. Pero claro, dos... De toda una familia, pero es que los tres...
Ya, a mí, por ejemplo, una casualidad que me ha llamado también la atención es el cumpleaños de o el nacimiento de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias.
Ah, bueno.
El mismo día
del mismo año.
El mismo mes, el mismo día del mismo año.
Bueno, y tengo que decir que eran amigos que se iban de cervezas hasta hace 5 años.
Efectivamente, o sea, y ahora, que... ahora fíjate las collejas que se dan el uno al otro.
Ahora me los imagino a los dos.
Hombre...
¿Eh? ¿Tú te los imaginas de cañas? Pues tiene que ser un bombazo.
Pues mola, pues
¿qué
mola,
quieres que te diga?
Pues
yo, tienen que ser un bombazo.
Pues mola.
Bueno, sí, por cierto, que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, no lo sé, antes desde luego que se iban de cervezas porque lo dijo él en un momento determinado, pero con quien sí que tiene mucha relación y mucha amistad es con Pablo Casado.
Ajá.
Porque tuvieron el mismo problema con los niños que nacieron, sí, antes de tiempo, y uh-huh, creo que tienen una relación bárbara.
Uh-huh. Así es.
Bueno, de todos modos, no es el único futbolista en ser noticia hoy, Antoine Griezmann. Este jueves nos hemos enterado también de que Zlatan Ibrahimovic va a debutar en el cine en la próxima película de Asterix. Ah. ¿Te suena la saga, no?
Sí, toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No. Pues en un lugar de la
Arbórica seguía resistiendo
un invasor, una pequeña aldea.
Bueno, el delantero del Milan se va a convertir en antivirus. Mm. Así es como se va a llamar. Un centurión romano que intentará romper el cerco impuesto por los galos. Ibrahimovic, que la verdad es que es un tío genial. O sea, que se apunta a un bombardeo. Este le dicen que
sí,
tiene...
Hace un cameo, hace un papelito,
cameo,
y,
papelito
se
y él
no,
se apunta.
No te hace la cora.
No es seto, no es seto. Bueno, dejamos el fútbol y hablamos ahora de un suceso brutal que ha sucedido en Marruecos, Pulpo. Al parecer, 5 personas han muerto porque intentaron emborracharse con gel hidroalcohólico.
Madre mía, ¿cómo está la vida?
Yo,
la vida
está fatal. Yo el año pasado aquí tuve momentos,
necesidad?
Hubo momentos de ansiedad durante los meses de abril en los que el gel me estaba llamando.
Te estaba llamando, como me traigan un refresco lo combino.
Luego le pones algo de cabeza, pero ha habido momentos malos.
Yo te digo muchas veces que hay geles hidroalcohólicos o sprays hidroalcohólicos que huelen muy bien y apetece como chupar un poquito la mano a ver cómo saben, ¿no?
No, que es malo, ¿eh?
Venga, ¿le damos un poquito?
Venga, tonto.
Venga, un chupín,
tan malo no puede sentar. Bueno, la policía ha detenido ya a las personas que les vendieron el gel como bebida alcohólica por poner en riesgo la salud de sus clientes. Pero también es importante saber que en ningún momento engañaron sobre lo que estaban vendiendo.
Claro.
Es decir, no les dijeron que era ron o ginebra y les daban el gel hidroalcohólico y estos individuos se lo bebieron. No. Les dijeron que era gel hidroalcohólico y ellos dijeron, bueno, pues con esto tiramos. Si no tenemos otra cosa, pues habrá que beber esto.
Claro.
A mí me parece espectacular.
Claro.
Desde aquí hacemos un llamamiento, Pulpo. Yo creo que es la hora, es el momento. Desde aquí hacemos un llamamiento porque creíamos que esto ya estaba superado. ¿Mm? Hubo durante el confinamiento, como te digo, en marzo y abril, noticias que contamos del año pasado de gente que había muerto con el gel hidroalcohólico en casa tratando de emborracharse con él.
Sí, sí.
Bueno, creíamos que ya habíamos superado esto, pero no, porque estas 5 personas han fallecido hace 2 semanas. No se puede beber el gel que tenemos para lavarse las manos, como tampoco puedes beberte el alcohol del botiquín.
Hombre, claro,
no es recomendable.
Ni la colonia.
Ni la colonia. No son cosas.
Yo he ido a esquiar con amigos y cuando ya no quedaba alcohol, hay que reconocer que varios se dieron directamente a la colonia.
No te creo.
Sí, y un cantante que tú conoces y que te gusta mucho, por ejemplo...
Ha bebido colonia.
Estábamos en Reus, estábamos en una habitación de un hotel, ya no quedaba nada.
Pero es que sabe muy mal, ¿no?
Y sacó el Barón Dandy y se puso ahí un pelotazo.
No te creo.
Sí, pues que te lo dije.
Bueno, pero es que con la colonia lo mismo te cae mal, pero no te mueres. Pero es que si te pones alcohol...
¿Sabes lo peor de eso?
De
lo
98
que
grados...
Yo, hombre, ya, no, el alcohol de las heridas, no, coño. Está claro. Estoy haciendo una colonia que ya tiene, bueno, pues un poquito...
Sí, que está tratada.
Que estaba más rebajado. Ya estaba rebajada.
Bueno, tengo que decir que hay discotecas en Madrid que a las 5 de la mañana te han puesto cosas peores que el gel hidroalcohólico y
te
que la colonia.
Directamente el Mistol. Bueno, yo me acuerdo que lo de ese tío, cuando se metió 2 pelotazos de esos, cuando eructaba, le venía a la colonia.
Bueno, pero eso está muy bien porque te deja un aliento estupendo.
Maravilloso, quitamos el ambipur.
Ya sabes que el aliento es maravilloso. Bueno, ese...
No te cunde, ¿eh?
No me cunde porque aquí nos vamos a hablar, así que voy a pasar rebajas.
Si es que lo que tenemos que hacer es hablar más.
Contarnos nuestras anécdotas.
Claro.
Yo empiezo a acumular, ¿eh? Que voy a hacer 40 y empiezo a tener ya de todo tipo y de todo pelaje. Bueno, escuchamos a Gisela porque la concursante de la primera edición de Gran Hermano ha anunciado en sus redes sociales que la han llamado. Yo la verdad es que cuento cada cosa. La han llamado a Gisela para formar parte de un ensayo clínico de una de las vacunas. Claro, ¿y qué te cuento?
Claro, pues oye.
Pues te lo digo así, contra la COVID-19. ¿Por qué te va a caer mal? Uh-huh. La cantante ha asegurado que al principio pues le dio como un poco de miedo porque le dijeron, ¿quieres ser un conejillo de indias?
Pues dijo, pues, toma el mío.
Y al principio te da un poquito de respeto, pero bueno, al final que ha dicho que pa'lante.
Que pongo el brazo.
Que pa'lante. Dice que está feliz porque...
Que tengo pocos bolos.
Es que estamos muy idiotas ya. Los viernes.
Déjame en paz, venga.
Bueno, vamos a ver, que está feliz porque dice que si con su ayuda puede lograr que pronto llegue una nueva vacuna a España, pues que bienvenido sea.
Pues ahí estamos, genial.
Y se va a poner la vacuna.
Oye, vamos a mandar un abrazo a Juan VP, que es un ponedor que me estoy whatsappeando con él, perdón, whatsappeándolo por Facebook, me estoy escribiendo con él. Dice que él está...
Facebookeando,
efectivamente. Dice que está en Linares, en Andalucía, en España. Dice que está en la cama, que se cayó hace unos días y que dentro de lo que cabe, que está bien, pero que nos está escuchando y que le hace mucha ilusión que se le mencione y vas que le conteste los mensajes. Con lo cual, Juan, te mando todo mi ánimo. Que vaya todo muy bien. Esto es un no parar. Hay muchísima gente como tú está escuchando la radio, como tú está vigilando. Quiero mandar mi abrazo diario a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. El trabajo es fundamental, es esencial. La gente que está en las fábricas también, por supuesto. Y la gente que está pasando por un mal momento. Oye, son dos horas de radio que hay que saludar a mucha gente porque hay mucha gente de mucho pelaje, de diferente pelaje, que pone las calles con nosotros. Así que un abrazo bien fuerte. 441 341 en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio para que lo marques, entres en directo y de esa manera te lleves el diploma oficial de ponedor de calles. José Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú con tu pan?
Aquí estamos haciendo pan, sí.
¿Todos los
en
días?
En la Puebla de Montalbán.
Ah, y todos los días, ¿verdad?
Todos los días. Cuna de Fernando de Roja, autor de La Celestina.
Uh-huh. Estoy diciendo yo que si los panaderos no trabajaran de madrugada no habría pan recientito por la mañana, ¿eh?
No, por lo menos pan del bueno. Uh-huh. Si no trasnocháramos, no había pan del bueno.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay del pan que se hace con cariño al pan que no se hace con cariño? José, cuéntanoslo.
Sí, pues el pan que se hace con cariño pues tiene una fermentación larga, uh-huh. Tiene uso de masa madre de cultivo, uh-huh. Donde apenas interviene la levadura de panadero. Entonces eso nos da pues un pan de muy digestivo, con muy buen sabor, muy buena corteza, mucha conservación y, en fin, no paramos.
Mm, qué bien. Y luego me imagino que el cliente cuando va por la mañana y saca el pan del establecimiento dice, jolín, cómo huele ya este pan, cómo cruje y lo bueno que está, ¿no?
Sí, por lo menos se nota el aroma y se nota.
¿Cuántas
y el olor a buen pan.
Sí,
al pan como se hacía antiguamente.
Es verdad. ¿Cuántas horas
Dime.
¿Cuántas horas de curro te pegas tú de madrugada haciendo pan?
Pues empezamos a las 3 de la mañana y solemos terminar sobre la 1 del mediodía o por ahí. Un poquito más, un poquito menos, por ahí.
O sea que combinas el turno de madrugada con el de la mañana, con la venta directa a público también.
Sí, no, además que luego, una vez que terminamos de hacer el pan, pues nos ponemos a hacer dulces típicos de aquí de la zona.
Madre mía, qué mérito tenéis, de verdad, qué mérito tenéis. Escucha, ¿cuál es el pan que más vendes?
El pan que más se vende aquí, pues es el pan de, que lo llaman como una barra gallega parecida, lo llaman una barra rústica. Uh-huh. Que lleva una larga conservación y es lo que más se vende.
Uh-huh. José, ¿un pan que no tenga masa madre es un mal pan?
No tiene por qué ser mal pan, pero no es igual que un buen pan. Uh-huh. Ahí el mejor pan es el que lleva, por ejemplo, masa madre de cultivo, como te he dicho, y luego, por ejemplo, también hay panes que llevan, no pueden llevar nada, que sería el peor de todos.
Claro.
Luego hay otros que llevan, por ejemplo, prefermentos. Uh-huh. Donde utilizamos la levadura de panadero para hacer ese prefermento, uh-huh. Que también se consigue un buen pan, pero no llega al del pan de masa madre de cultivo.
Ya me imagino. ¿Tú por qué eres panadero?
yo soy panadero, pues por todo, porque me gusta, por circunstancias y por todo. Aquí estamos desde los, bueno, desde los 21 años a pleno rendimiento.
¿Y tienes familiares que también se dediquen al mundo del pan?
Sí, sí, tengo familiares, sí. Tengo mi hermano Angelito, que está en Maqueda, que le mando un abrazo muy grande. Y nada, y que le quiero mucho y todo eso. Y un saludo muy grande y un beso muy grande para mi sobrino Hugo.
Claro.
Que se está portando como un campeón.
Sin duda.
Y nada más que eso.
Sin duda. Tu hermano también te quiere muchísimo, ¿eh?
Ya, ya.
Tu hermano te quiere mucho y además reconoce que lo haces muy bien y que ha aprendido mucho de ti.
Sí, hombre, hemos estado aquí mucho tiempo juntos y por eso, pues, yo he aprendido de él y él ha aprendido de mí, los dos mutuamente.
Ahora mismo hay un montón de panaderos que te están escuchando, que también son ponedores. Diles algo, por favor.
Nada, pues un saludo muy afectuoso para todos y ánimo en la lucha y hacer buen pan, que es lo que la sociedad nos demanda.
Di que sí, di que sí. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y un abrazo enorme. José, que te vaya
muchas
muy
gracias,
bien.
Pulpo.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Cuídate, hermano. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo.
Las 4:46, 3:46 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Te estamos preguntando por tus planes para este fin de semana. Te estamos preguntando por ese cambio de tiempo que nos anunciaron para este fin de semana. Hay gente que nos lo cuenta y, por ejemplo, Juan Antonio García Pino, que está en Rociana, en Huelva, nos dice que el mejor plan es no hacer planes. Y también Sonia López, que está en casa descansando y va a ser lo que haga también este fin de semana. De estas cosas, de las casualidades que estamos hablando, de las coincidencias, de los días de nacimiento y demás, José Perona nos manda un mensaje en Facebook, dice: mira, Pulpo, un caso curioso también es el nuestro, y mejor tino de mis suegros. Mi mujer tiene dos hermanas menores, nacieron las tres el 4 de noviembre y con 5 años de diferencia y casi a la misma hora. Nacían el día de San Carlos y la última se llama Carlota.
Claro, imagínate.
Increíble.
Igual,
¿eh?
Es que los tres hijos que tengas nazcan el mismo día... bueno, las probabilidades son muy pocas.
Son muy, muy, muy lejanas de que eso pueda llevar
muy
a término.
Muy escasitas.
Es verdad, es verdad. Y luego Ramón Villa García dice, Pulpo, este fin de semana lo que me toca es coger unas cuantas habas del huerto. ¿Quieres unas pocas, Pulpo? Tú no sabes, Bea, las habas que hago yo en casa, ¿eh?
Riquísima.
Las habas con la vaina y todo, ¿eh?
Ay, ¿por qué no traes? ¿Por qué no traes?
Bueno, pues porque me
las
como...
el jueves y las traes el viernes.
Porque me las como en casa en fin de semana y no llegan al lunes. Es que...
Bueno, algunas el jueves.
Cuando pase todo esto, tenemos que hacer algo en mi casa y las comemos y las probamos, ¿vale? Mira, hablando de cocina, a las 4.50, 3.50 en Canarias, sabemos que llegamos a los viernes, pues yo creo que con el cansancio a niveles máximos, y creemos que siempre es bueno escuchar las propuestas de todo un chef que tiene cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y que además se trabaja una serie de recetas, siempre además pensando en toda la familia. Y ya está aquí con nosotros, viene, bueno, pues muy bien, nos invita además a meternos en su cocina, es Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos como la primavera, floreciendo. Por cierto, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana os traigo unos calerones con carne, le va a seguir un pollo a la cerveza y vamos a terminar con un pan de Calatrava. ¿Qué os parece?
Pues fíjate, antes hablábamos de panes con José, pero este pan no tiene nada que ver. Y creo yo que tienes mucho y buen gusto y mucho arte elaborando menús, por eso me atrae mucho la historia esta de los canelones de carne.
Vamos a ir con ello. Mira, para dos personas vamos a usar entre 10 y 15 platos de canelones. Unos 300 gramos de carne picada, media cebolla, una zanahoria que no sea muy grande, una lata de tomate triturado natural, 6 champiñones, una ramita de apio, queso rallado para gratinar, ajo, orégano, pimienta negra, azúcar y sal. ¿Cómo se hace todo esto? Pues ya verás que esto es muy fácil. Primero vamos a hacer las placas, ¿vale? Vamos a cocerlas. Volvemos a agua hirviendo con un poquito de sal y lo vamos a cocer durante 6 minutos. Una vez haya pasado ese tiempo, las metemos en agua bien fría y las dejaremos como unos 30 segundos. ¿Que la compra la pasta precocida? Pues nada, simplemente la tienes que hidratar y ya está. No tienes que hacerle mucho más. A la que has cocido le pones un paño de hilo de algodón, le pones las plaquitas, las tapas, para quitarle lo que es el agua y que no se seque, sobre todo que no se seque. Ahora, en una picadora vamos a meter, fácil, la cebolla, el apio, la zanahoria, los ajos, los champiñones y se pica todo bien. Una vez picada, a la sartén. Con la sartén a máxima potencia le añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y lo vamos a sofreír durante 2-3 minutos. Pasado ese tiempo le metemos la carne, sofreímos otros 2 minutos más. Y cuando esté la carne hecha, le vamos a echar el vino blanco. Dejamos que reduzca y una vez haya reducido, le metemos el tomate frito. Lo ponemos a gusto de orégano, de pimienta negra, de sal y le vamos a echar un poquito de azúcar para quitar ese toque ácido que tiene el tomate. Bajamos el fuego a fuego medio y lo vamos a dejar reducir pues durante una hora. Pasada esa hora, que se quede el relleno, que tiene que estar sin caldo, tiene que estar bastante, bastante seco, lo vamos a meter por esa picadora y lo picamos todo bien. Lo que os digo, importante, que no tenga caldo, porque si no, el relleno nos va a quedar compacto. Ponemos ese relleno, una vez que esté enfriado, en una manga pastelera, colocamos todos los canelones y con la manga lo vamos rellenando. Es un truco que podéis ver en el vídeo en la página web. Enrollamos los canelones, le ponemos a un recipiente apto para horno una base de tomate, le colocamos los canelones, hacemos una bechamel, le metemos esa bechamel por encima, napamos todo bien, le metemos queso para gratinar y lo vamos a castigar al horno, 180 grados, durante 8 o 10 minutos. Que gratine, que quede ese color bonito. Y ya solo, ponedores, pulpos, quedará soplar disfrutar.
Fíjate, soplaremos para poder hincarle el diente cuanto antes. Y si te parece, Alberto, vamos ahora con dos productos que están muy buenos por separado y en conjunto. Y que además, confieso, Alberto, que es una receta que hago en casa siguiendo tus pasos. Me estoy refiriendo a ese pollo a la cerveza.
Esto no falla, Pulpo, esto nunca falla, y además están casi todas las casas. Ingredientes para dos personas, vamos a necesitar medio pollo troceado, media cebolla, una lata de cerveza, 3 cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de ají molido, 2 dientes de ajo y unos 8 o 10 granitos de pimienta negra, y claro, es un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer es poner la sartén al fuego y lo de siempre, le vamos a dar máxima potencia. Añadimos el pollo troceado y lo vamos a sofreír bien, que quede doradito, ¿vale? Y una vez doradito, lo vamos a reservar en un plato. Es importante, si tenéis una sartén pequeña, no echéis todo el pollo a la vez, porque en vez de freírlo, lo que vamos a hacer es cocerlo. Empezará a soltar todo el agua porque no tiene temperatura suficiente y se quedará como cocido. Entonces vamos a hacerlo por tandas, que tenemos que buscar que nos quede ese tostadito rico, ¿vale? Una vez hayamos hecho todo esto, sacamos todo el pollo, como os he dicho, y reservamos en un plato. Ajá. Y le vamos a meter un poquito más de aceite a esa sartén. Y le vamos a echar la cebolla y los dos dientes de ajo picado, ¿vale? Con los granitos de pimienta. Sofreímos todo bien durante 2 minutos. Una vez que esté la cebolla hecha, dejado todo bien, bien guay, metemos el pollo con una cucharada de harina, lo movemos todo bien, le metemos la lata de cerveza, lo ponemos a punto de sal, movemos, dejamos hervir durante 10 minutos y tenemos un pollo a la cerveza, que lo único que tenéis que preparar es unas patatas fritas o una ensalada.
Ya lo creo.
Y os puedo decir que os va a quedar jugoso y os va a gustar un montón.
Hombre, menudo plato más rico, Alberto. Es un plato delicioso. Y además, este viernes de postre nos vas a enseñar a hacer ni más ni menos que una receta que sé que estos días ha tenido muchísimo éxito en tu web. Ni más ni menos que el pan de Calatrava.
Sí, esto lo está partiendo y la verdad, ¿sí?, que está es muy fácil de hacer y está espectacular. Mira, lo vamos a hacer con magdalena, uh-huh, que es la receta original. Vamos a usar 6 huevos, 6 magdalenas, medio litro de leche entera, 2 cucharadas soperas colmadas de panela, ralladura de limón y canela en polvo. Y para el caramelo de panela vamos a usar 4 cucharadas soperas de panela, medio vaso para el caramelo, yo tengo medio vaso de agua templada. Es la panela y el agua templada, que me voy. Lo primero que vamos a hacer, el caramelo. Ponemos una sartén a calentar, que esté bien caliente, echamos la panela, bajamos el fuego y removemos hasta que vaya fundiéndose bien y derritiéndose bien la panela, ¿vale? Cuando esté fundida, añadimos el agua y vamos a hacer lo mismo. Removemos así, con ganicas, con energía, sin parar, sobre fuego para que no cristalice. Y una vez que lo tengamos así como si fuera una cremita, lo que vamos a hacer es meterlo al recipiente donde vamos a cocinar el pan de Calatrava, un recipiente de bizcocho, para que me entendáis. Y lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados, vamos a dejar que se vaya calentando. Separamos las yemas de las claras, las yemas dejamos en un laico, cogemos, montamos las claras a punto de nieve con un poquito de sal. Mientras montamos las claras, desmenuzamos lo que es todas las magdalenas y las vamos a poner sobre ese caramelo de panela, ¿vale? Uh-huh. Batimos las claras con un tenedor, unas varillas, y se las vamos a añadir a esas claras que ya hemos montado, con movimiento del volvente. Siempre digo que movimiento del volvente es para no quitar ese aire, que necesitamos ese aire. Ahora, poco a poco, mezclamos la panela restante con la leche y la disolvemos. Juntamos todo y lo mismo digo, movimiento del volvente, hasta que quede una batida buena, que esté todo bien integrado. Echamos este contenido, este batido, lo echamos en el recipiente donde tenemos todas las magdalenas y el caramelo, que vaya empapando todo, empezarán a salir burbujitas, le damos así unos golpecitos para que vaya saliendo todo el aire.
Qué bien.
Y nada, lo que nos queda ya es cubrir con papel de aluminio, meterlo al baño María, 45 minutos a 180 grados, y cuando veamos que ya han pasado 38 minutos, quitamos ese papel de aluminio y dejamos que dore. Y en el momento que esté dorado, sacamos del horno, dejamos enfriar. Y qué os voy a decir, que si sois goloso, esto os lo tenéis que comer.
Ya, y además que ya solamente nos quedaría disfrutar. Así que te agradezco un montón todo lo que nos cuentas, Alberto Valle. Te mando un abrazo y hasta el próximo viernes. De todas formas, si alguien tuviese alguna duda, ¿cómo la puede resolver?
Pues ya sabéis, me podéis encontrar tanto en las redes sociales de Instagram como Facebook, como en mi página web, www.cocinaconalbertovalle.com. Y lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Muchísimas gracias. Quiero mandar un abrazo a Luis Miguel Cardenes, que es un trompetista ponedor que ahora mismo está en Firgas, en Gran Canaria, escuchándonos. Y que, como tú, hay un montón de gente que no concilia el sueño, pero está escuchando la radio y levantando España. Por cierto, ¡viva España! I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd. Estás escuchando y haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE, lo hacemos contigo cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo y en nuestra segunda hora, que comienza enseguida, pues vamos a hablar con Manuel Martínez, el líder de los Medina Zahara, Total Nada, y con Jordi Sánchez, de OBK. Es un cóctel con mucho ritmo y con una historia muy bonita que contar. Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información enseguida aquí en COPE.